Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Todo el equipo que hace posible este tercer informativo de la Subdirección de Información, aquí estamos para ir al detalle de la misma y darle la información nacional e internacional que se ha generado hasta el momento. Su servidor José Luis Guzmán le agradece. Bienvenidos, esta es la información. Incluso una conferencia telefónica con Trump buscaría a la presidenta Sheinbaum para evitar o atenuar los efectos nocivos de los aranceles del 25% a los vehículos pesados y medianos anunciado por el presidente estadounidense. Y el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba en lo general la nueva ley de aduanas, mientras Morena afirma que con los cambios habrá un mejor combate al huachicol. La oposición advierte que el sector debe regresar al control civil. El huracán Priscilla podría llegar con categoría 3 a las costas de Baja California Sur. Por lo pronto, hay lluvias intensas en varias entidades del Pacífico. Y el dueño del Grupo México, Germán Larrea, no se arredra por la estrepitosa caída registrada ayer en las acciones del consorcio y reitera su oferta para comprar hasta el 100% de las acciones de Banamex. En lo internacional informaremos la negociación o las negociaciones en Qatar del plan de paz en la Franja de Gaza continúan sin acuerdos concretos. A 2 años del ataque de Hamas contra Israel, que desató el conflicto en la Franja de Gaza, que según datos de la ONU son más de 60.000 los muertos y miles de desaparecidos y desplazados. En México se realizó un encuentro en la Universidad Nacional Autónoma de México para pedir por la paz. Y miembros de la Guardia Nacional llegaron a Illinois en Estados Unidos pese al rechazo de la oposición a la intención del presidente Donald Trump para desplegar a militares en las calles de Chicago. Esto como parte de su plan migratorio y para frenar las movilizaciones registradas en los últimos días contra las masivas redadas y detenciones de migrantes. El británico John Clark, el francés Michel H. de Bourget y el estadounidense John M. Martins obtuvieron el reconocimiento de la Real Academia Sueca de Ciencias por su investigación en torno a los fenómenos cuánticos tradicionalmente observados en el mundo atómico. Pues le invitamos a ir al detalle de la información. Demos inicio. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en firmar con México y Canadá acuerdos bilaterales que sustituyan al T-MEC. Y así lo manifestó el magnate republicano durante el encuentro que sostuvo este día en la Casa Blanca con el premier canadiense Mark Carney, ante quien sostuvo que Canadá volverá a querer a los Estados Unidos. Sin embargo, ha sostenido negativa de Trump a darle una tregua arancelaria al país de la hoja de maple, que pone en tela de duda el romántico planteamiento trumpiano.
El presidente Trump afirmó que está trabajando en un acuerdo comercial con el primer ministro Mark Carney, que cree que será bien recibido por los canadienses, añadiendo a la prensa reunida en la Casa Blanca, en el despacho Oval, que la gente del vecino país del norte nos volverá a querer. Carney, Trump y un grupo de funcionarios de ambos países se reunieron en persona y almorzaron en la Casa Blanca para intentar encontrar una solución a la guerra comercial entre ambas naciones que ha causado estragos en sectores cruciales como el acero, el aluminio, la fabricación de vehículos y la silvicultura. Al preguntársele si Canadá obtendría alguna concesión o se marchará de la reunión con las manos vacías, Trump respondió: creo que se marcharán satisfechos, y añadió posteriormente que en materia de comercio vamos a tratar a Canadá de manera especial y justa. El pueblo canadiense nos volverá a querer, dijo.
We have a natural conflict. It's a natural business conflict.
tenemos un conflicto que es natural, un conflicto evidentemente de negocios. No hay nada que sea cuestionable al respecto. Hemos estado trabajando con Canadá en los últimos meses. La reunión de ambos líderes fue cordial. Pero al final de la tarde se hizo evidente que aún no se ha alcanzado un acuerdo y que hay mucho más trabajo por hacer antes de que se produzca algún tipo de alivio arancelario para los sectores más afectados. Trump también afirmó que un acuerdo totalmente libre de aranceles con Canadá no está en el horizonte. Vamos a aplicar aranceles. Pero señaló que está abierto a renegociar el tratado entre Canadá, Estados Unidos y México, el T-MEC, el próximo año, como está previsto. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Gálvez.
Mientras tanto, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que el 25% de los aranceles anunciados por Trump a las importaciones de vehículos pesados y medianos afectaría de manera importante a las exportaciones mexicanas. Ante ello, la mandataria indicó que su gobierno buscará distintas opciones en busca de una solución, incluso una conferencia telefónica con el presidente estadounidense.
Ante el nuevo anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de imponer el 25% de aranceles a la importación de vehículos medianos y pesados, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se buscará un acuerdo para que esta nueva medida unilateral no le afecte a nuestro país. Durante la mañanera del pueblo en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal manifestó que el titular de Economía, Marcelo Ebrard, ha intensificado las negociaciones con sus contrapartes estadounidenses y, en caso de ser necesario, se puede producir una nueva llamada telefónica directa de la presidenta Sheinbaum con el presidente Donald Trump.
Se anunció ayer, no es a México, es a todo el mundo. El arancel de los vehículos pesados no es para México. Obviamente a México le afecta más porque tenemos exportación de vehículos pesados y vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre. Estamos buscando eso. Si es necesario, pues igual una llamada personal con el presidente Trump. Por lo pronto, el secretario de Economía lo está viendo con el secretario de Economía de los Estados Unidos y con el embajador de Tratados Comerciales.
La presidenta Claudia Sheinbaum expuso que mantiene comunicación con empresarios de la producción de vehículos medianos y pesados a fin de evitar afectaciones a sus intereses con esta nueva medida arancelaria. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Mientras tanto, legisladores de México y Canadá coinciden en fortalecer el Tratado Comercial de Norteamérica para mantener la competitividad regional. Reunidos con sus pares mexicanos, los legisladores canadienses consideraron inviables estos acuerdos bilaterales entre los tres países, por lo que la negociación, dijeron, es lo mejor para abordar el T-MEC, ya que beneficia a los firmantes del tratado.
Senadores de México y de Canadá coincidieron en proteger y fortalecer al T-MEC para mantener la competitividad regional. Enfatizaron que dicho tratado comercial es la plataforma clave para que Norteamérica se consolide como la región más competitiva del mundo al garantizar crecimiento, inversión y empleos de calidad. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Senado de Canadá, Peter Bean, destacó que no serviría sacar acuerdos bilaterales entre México, Estados Unidos y Canadá, y que lo más recomendable sería negociar los puntos de fricción en donde pudiera haber desacuerdos.
Leído y escuchado con alguna preocupación las palabras del USTR Jameson Greer. Hace una semana dijo algo sobre la posibilidad de tener dos acuerdos comerciales. Y eso no sirve nuestro plan trilateral en este hemisferio que es histórico, este gran calidad.
Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
En la Cámara de Diputados se aprueba en lo general reformas a la ley aduanera. Esta tarde los legisladores debaten el contenido de esta ley en lo particular que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Cámara de Diputados aprobó reformas a la ley aduanera que buscan fortalecer las acciones de control fiscal y combatir el tráfico de combustibles y la corrupción.
Se emitieron 338 votos en pro, 129 en contra y 0 abstenciones.
Aprobado en lo general por 338 votos.
Al presentar la iniciativa, el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, afirmó que con estas reformas se mejora el combate a la corrupción en las aduanas.
Es establecer condiciones de orden en el sector aduanero para captar recursos que no quedarán en manos de los particulares o de los malos funcionarios, ni de quienes eluden el pago de impuestos. Con este dictamen mejoramos una ley que no se había actualizado de fondo para combatir la corrupción.
En respuesta, las bancadas opositoras afirmaron que con esta reforma se responsabiliza a los agentes aduanales de actos de corrupción y no se proponen acciones para sancionar a funcionarios que violentan la ley. Así lo afirmó el senador del PAN, Héctor Saúl Téllez.
No trae ni una sola letra, ni un solo párrafo para acabar con la red de corrupción enquistada en el gobierno.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Bueno, acerca del tema, la doctora Gloria Estrada Antón, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, consideró que las reformas a la legislación de aduanas pretende incrementar la transparencia en el tráfico de mercancías y prevenir también actos de corrupción y prácticas indebidas.
Básicamente, la reforma a la ley aduanera tiene como especial objetivo el establecer mayor control, precisamente sobre todo los que intervienen directa o indirectamente en el despacho aduanero. Y hablemos precisamente de la figura del agente aduanal, quien tiene en esta reforma los cambios más importantes, porque es a quien, en retroceso de los derechos que ya había previsto la ley aduanera, se le está limitando el ejercicio de su patente, al menos quedó para 20 años, pero prorrogables por 20 años más. Se le establecen mayores controles como pues presentar evaluaciones para acreditar su conocimiento, una certificación propiamente dicho. Aumentan las causales por las cuales puede en un momento determinado sufrir una suspensión o una cancelación de la patente, pero también se dirige a algunos regímenes aduaneros de diferimiento de impuestos que en México han venido utilizándose de manera quizá abusiva por algunos actores, no todos, pero que representa pues propiamente un impacto muy fuerte en la competitividad que México pues debe de ofrecer en este gran momento de relocalización de inversiones, donde buscamos atraer pues estos proyectos internacionales.
Bueno, pues escuchábamos a la doctora Gloria Estrada Antón, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, en entrevista para los noticiarios Pulso de Radio Educación. Y esta mañana Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la Nación, confirmó que el exsecretario de Seguridad del Estado de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, promovió un amparo para evitar que se ejecute una segunda orden de captura en su contra. Sin embargo, Hertz Manero advirtió que esta acción de nada le servirá al asegurar que el exfuncionario es acusado de delincuencia organizada y secuestro.
El fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, indicó que se ha acreditado plenamente que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de la Seguridad del Gobierno de Tabasco, está relacionado con actividades delictivas y vínculos con la delincuencia organizada. Durante la mañanera del pueblo en Palacio Nacional, Hertz Manero expuso que hay dos testigos que han dado información precisa para que se acredite la actividad criminal del personaje cercano al exgobernador morenista Adán Augusto López.
Logramos establecer ya vínculos muy claros con delincuencia organizada. ¿De dónde se obtuvieron? De dos personas que trabajaban directamente con él. Una de ellas ya está procesada federalmente, está en la cárcel, y la otra se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha dado una serie de informaciones que han sido muy valiosas. Con eso ya obtuvimos la orden de aprehensión federal, que está pendiente de cumplimiento, esperando las diligencias locales para proceder a darle mayor fortaleza al asunto federal.
El fiscal general de la República confió en que avancen las indagaciones y que se acredite ante el juez la plena actividad criminal de Bermúdez Requena, aunque el acusado haya promovido un amparo. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Bueno, y en otra información, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, defendió la reforma a la ley de amparo y aseguró que incluye múltiples beneficios, como es la regulación electrónica y la reducción del tiempo para dictaminar sentencias. Además, la legisladora afirmó que los derechos de la ciudadanía están protegidos y que no habrá retroactividad en la aplicación de las normas. También la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pues, informó que ya fueron identificadas dos personas como presuntas responsables de difundir falsas amenazas de estas bombas en instalaciones universitarias y que ya se les citó para declarar. Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gabinete de seguridad está colaborando con las autoridades universitarias para garantizar seguridad a la comunidad de la UNAM.
El gobierno federal se mantiene pendiente de la situación de seguridad que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México y para fortalecer los programas de atención a jóvenes universitarios. Así lo aseguró durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum al informar que fueron falsas las amenazas de bomba en instalaciones universitarias que se registraron durante la jornada de ayer.
Fueron negativas todas las amenazas que se denunciaron ayer o que se hicieron públicas, y Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, se ha reunido con el rector y hay comunicación permanente con las áreas de seguridad, con la UNAM, en lo que se requiera colaborar.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, expuso que sin violentar la autonomía universitaria, existe un trabajo de coordinación con autoridades de la UNAM ante las denuncias sobre riesgos y amenazas en las instalaciones universitarias e informó respecto de un supuesto vehículo militar dentro del perímetro de la UNAM.
La UNAM se comunica con nosotros, no tiene nada que ver con la autonomía, nosotros apoyamos de manera inmediata.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
La investigación sobre la muerte del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada apunta al chofer del religioso como principal sospechoso del asesinato, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El funcionario detalló también que hasta el momento no se ha determinado el móvil del crimen y no hay evidencias de amenazas previas ni de involucramiento del sacerdote en actividades ilícitas.
Según los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que estamos también trabajando con ellos, todo indica, él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta, iba a salir a dar una misa, y todo indica que es su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la Fiscalía para la detención de esta persona. El móvil no lo tendríamos todavía, es información que nos comparte Guerrero y estamos trabajando con ellos. Al momento no tenemos nosotros conocimiento, sin embargo, vamos a profundizar también con las autoridades locales. Como usted sabe, pues fue un delito muy, muy lamentable en la zona y vamos a nosotros apoyar en todo a la Fiscalía. Pero al momento no tenemos ningún indicio de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto.
El huracán Priscila amenaza a la costa del Pacífico mexicano. Podría alcanzar la categoría 3 en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el fenómeno traerá fuertes vientos, lluvias intensas y olas hasta de 6 metros en las costas del noreste del país.
Mientras el huracán Priscila se intensificó a categoría 2, con posibilidades de categoría 3, y sus bandas nubosas ocasionarán lluvias intensas en regiones de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, se esperan para este martes lluvias intensas y muy fuertes en 11 entidades de la República, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. Las precipitaciones intensas se dejarán sentir en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias muy fuertes en Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero. Se prevé oleaje de 5 a 6 metros de altura en el sur de Baja California Sur, de 3 a 4 metros en costas de Nayarit y Jalisco, y de 2 a 3 metros en costas de Sinaloa, Colima y Michoacán. Ambiente templado a cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, donde la temperatura mínima será de 13 a 15 grados y la máxima de 22 a 24. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Y pasamos a la información internacional. La segunda jornada de negociaciones indirectas entre Hamas e Israel para poner en marcha el plan de paz para Gaza de Donald Trump puso ya de relevancia divergencias entre las partes respecto a algunos detalles del texto y sacó a relucir la desconfianza que hay entre ambos bandos. Y bueno, jamás descartó que vaya a entrar a los rehenes, que vaya a entregar a los rehenes sin garantías de que se cumplirán sus exigencias y luego advirtió que las negociaciones podrían prolongarse pese a la presión de los Estados Unidos. El movimiento palestino quiere un alto al fuego permanente y completo con retirada total de las tropas israelíes, el inicio inmediato de la reconstrucción y garantías de regreso a los desplazados.
Aunque el presidente Trump afirma que quiere un acuerdo rápidamente, fuentes allegadas a las negociaciones declaran que el ciclo de negociaciones indirectas iniciado el lunes tomará sin duda varios días. Un responsable israelí implicado en la planificación del cese al fuego y otra fuente palestina han indicado que el plazo de 72 horas fijado para el regreso de los rehenes no podrá cumplirse para los fallecidos en cautiverio, cuyos restos deben ser recuperados en varios sitios dispersos. Fossi Barhoum, responsable de Hamas, declaró que el movimiento islamista trata de superar todos los obstáculos susceptibles de impedir un acuerdo de cese el fuego permanente y global, con retirada completa de las tropas israelíes de la franja de Gaza y la entrada sin restricciones de la ayuda humanitaria.
Y bueno, Fossi Barhoum, alto cargo de Hamas, también expresó su desconfianza ante posibles intentos del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de sabotear el proceso de negociación para la paz. Al respecto, el profesor en sociología de la Universidad Ben Gurion, Lev Greenberg, señaló lo siguiente a Radio Francia Internacional.
El gobierno está usando en forma muy clara por sus intereses y manipulando el miedo y el odio que creó la masacre. Constantemente las familias mismas no confían que al final del día el gobierno va a tratar de sabotear lo que Trump está haciendo, porque una vez que acabó la guerra se terminó el sentido de existir de este gobierno. Vamos a ir a elecciones y en elecciones, si no las violan, pierde el gobierno.
Bueno, también hay que recordar que al conmemorar el segundo aniversario de la irrupción de Hamas en el sur de israelí y la represión iniciada por el Estado hebreo contra la población de Gaza, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a las partes en conflicto a terminar con el sufrimiento de los civiles gravemente afectados por la crisis humanitaria ocasionada por el conflicto. Philippe Lazzarini, comisionado de la Agencia de la ONU para la Ayuda a los Refugiados Palestinos, denunció el hambre, el miedo, la destrucción y el desplazamiento que han vivido los gazatíes los últimos 2 años.
En Gaza es un día más de destrucción, muerte y hambre. 48 rehenes siguen en Gaza e Israel ha dicho que se cree que 20 de ellos, todos hombres, están vivos. El secretario general de la ONU y los responsables de las principales agencias condenaron los ataques de Hamas, recordaron a las personas asesinadas y a sus familias y pidieron la liberación inmediata de los rehenes.
But today is also the day that we ask Israel to stop.
Pero hoy también es el día en el que pedimos a Israel que ponga fin a la matanza indiscriminada de niños en toda la franja de Gaza. Desde hace casi 2 años, los niños han pagado el precio más alto en esta crisis, dijo Ricardo Pires, portavoz de UNICEF. 2 años de ataques israelíes han matado al menos a 67.000 palestinos. Miles de personas más todavía están bajo los escombros o desaparecidas. Al menos 20.000 niños están entre los muertos, lo que equivale a un niño asesinado cada hora durante los últimos 24 meses. 400 personas han muerto de hambre, de las que 101 eran niños.
Y parece que nada detiene a Netanyahu y a Trump ahí en Gaza. Mire, en tanto, miles de personas se manifestaron en varios países para condenar la ofensiva en Gaza. Las movilizaciones se registraron en distintos países de Europa, Asia, América, para exigir el fin de los excesos israelíes en Gaza y el fin del bloqueo al enclave palestino. Aquí en nuestro país también se registraron movilizaciones.
Estudiantes y académicos de la UNAM realizaron un mitin en el Espejo de Agua de la Máxima Casa de Estudios en conmemoración del segundo aniversario del inicio de la ofensiva militar israelí en Palestina, en donde realizaron una oración por la paz.
Gaza, sostente, que la voz te tenga presente. Oración de la palabra, acompáñenme. Que la voz te tenga presente. Oración del destino que contará los vivos.
Los manifestantes exigieron al gobierno mexicano romper relaciones con Israel ante el genocidio que se vive en Gaza.
El Estado mexicano participa de esta terrible liturgia. Primero Andrés Manuel y luego Claudia han profundizado esta participación. Mientras declaran no tomar partido, firman contratos. Mientras hablan de paz, importan tácticas de contrainsurgencia.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país informó que se inició la repatriación de los 6 connacionales que fueron interceptados en aguas internacionales cuando intentaban romper el cerco a Gaza con la Global Simut Flotilla. Los activistas se encuentran haciendo escala en Turquía para su posterior retorno a nuestro país, algo que se espera suceda en las próximas horas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó la llegada de integrantes de la Guardia Nacional a Illinois con un entrenamiento especializado para enfrentar disturbios civiles, se dice. El anuncio se realizó en medio de la batalla legal por la decisión del gobierno encabezado por el presidente Donald Trump de movilizar a la Guardia Nacional en Portland y en Chicago. Esto frente a las manifestaciones desencadenadas en los últimos días en ese estado por la aplicación del plan migratorio que desencadenó redadas masivas y detenciones de migrantes con intención de ser deportados. El gobernador Abbott afirmó que los integrantes de la Guardia Nacional cuentan con mucha experiencia y respaldaron a los agentes de ICE para asegurar la aplicación de las leyes de reforma, mejor dicho, leyes de forma segura y efectivas, dijo el funcionario. Abbott aprobó los comentarios del gobernador de Illinois, G.B. Prisker, quien aseguró que permitir el ingreso de la Guardia Nacional es una herramienta de Trump para federalizar dicha acción. En otra información, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, salió ileso de un ataque contra su vehículo cuando transitaba al sur del país. La ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano, informó que la caravana fue atacada primero con piedras y luego con armas de fuego. Se detalló que al momento 5 personas fueron detenidas por los hechos. Recordemos que en la región de Cañar, al sur del país, se han registrado protestas indígenas contra el gobierno por la falta de apoyo. Y bueno, la Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Física al británico John Clark, el francés Michel Lachey-Devoret y el estadounidense John M. Martinis por su investigación, esto en torno a los fenómenos cuánticos tradicionalmente observados en el mundo atómico que pueden manifestarse en sistemas visibles y tangibles. AFP nos informa.
El Nobel de Física premió investigaciones en el campo de la mecánica cuántica. El británico John Clark, el francés Michel Devoret y el estadounidense John Martinis fueron galardonados el martes por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico. El jurado detalló que sus hallazgos han abierto el camino al desarrollo de la próxima generación de tecnologías cuánticas, en particular la criptografía, los ordenadores y los sensores cuánticos. Me siento completamente atónito, por supuesto. Nunca se me había ocurrido que esto pudiera ser un motivo para un premio Nobel. Los investigadores fueron distinguidos por experimentos realizados en la década de 1980, que demostraron que una partícula a escala cuántica puede atravesar directamente una barrera comparable a un muro. Este fenómeno es conocido como efecto túnel.
Pues están ustedes informados, este 7 de octubre del 2025 participamos José Luis Parra, Ángeles Hernández y Carlos Padilla, Raúl García, Gabriela Pérez, Brenda Pedrosa, Luis Ernesto López, Raúl Núñez, Tania Nicanor y Alan Rodríguez. Su servidor José Luis Guzmán, gracias, hasta mañana.